calls me home. Here in the power of Christ, I stand. Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Certainly not standing.
Ciertamente
in my own power.
No estoy parado bajo mi propio poder. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar juntos de nuevo otra vez. Así que si no sabían, supongo que lo damos por sentado que muchos de nosotros tenemos una página en Facebook donde es un grupo privado y nos comunicamos necesidades en el cuerpo y otras cosas, pláticas y lo que sea, y como que lo damos por sentado que todo el mundo sabe qué está pasando, pero no todo el mundo está en eso. Malaquías tuvo una cirugía de apendicitis de emergencia, tuvo dolor en el apéndice y lo llevaron de emergencia ayer y lo operaron a las 4 de la tarde hoy. Así que yo no sé de qué se trató el retraso, pero estamos agradecidos de que resultó bien. Así que alabado sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20.
For Christ also hath once suffered for sins,
porque Cristo,
the just for the unjust, that he might bring us to God.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Él literalmente fue a la cárcel, al infierno, perdón. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Ese es el Dios que servimos esta noche. Él esperó 120 años para darle a todos una oportunidad. Y 8 vinieron. Y no vinieron inmediatamente. Pero 8 vinieron. Ese es el Dios que servimos. Él siempre está a tiempo. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te amamos y estamos tan agradecidos de estar reunidos una vez más esta noche. Aquellos de fe igualmente preciosa, rogamos que unjas tu palabra esta noche, que unjas nuestro pensamiento, nuestros corazones, y que tu palabra encuentre su lugar de reposo en esa fe que colocaste abajo, dentro, por dentro. Y Padre, que la palabra sea vivificada y que salga y produzca a Cristo en nuestra vida, Señor. Que seamos testimonios en este tiempo del fin, en los mismos actos de cierre, las horas de cierre de la dispensación gentil. Te pedimos que nos uses de acuerdo a tu voluntad. Solo pedimos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Sabemos que hay muchos que están fuera enfermos o están atendiendo a otros, y pedimos que estés con ellos y ministres a ellos también. Aquellos que están escuchando o van a estar escuchando, los encomendamos en tus manos a sí mismo. Te amamos y te agradecemos ahora. En el nombre del Señor Jesucristo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que yo quisiera solo continuar en el pensamiento, la dirección en la que hemos estado yendo los últimos cuantos servicios, y titular el pensamiento aquí esta noche: la promesa del Señor. La promesa del Señor. Y a lo largo de esas líneas quisiera leer de segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 4, que leímos el domingo en la noche, y quisiera hacer eso otra vez esta noche por unos minutos. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dada por nosotros, por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Estamos viviendo en los últimos días? ¿Hay burladores? Ciertamente, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahora no quiero usar la palabra mundanos, porque son mundanos, pero estas no son solo personas del mundo que no van a la iglesia. Estos son gente que va a la iglesia, porque la gente en el mundo no está diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Ellos ni siquiera creen que existe. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que vemos que en el tiempo de este escrito, Pedro estaba terminando su curso, su carrera. Había corrido su carrera como Pedro terminó la suya y estaba conmoviendo su mente concerniente a lo que la iglesia verdadera había sido enseñada y les estaba recordando, estaba tratando de remacharlo una vez más. Habían varios que habían comenzado en este gran movimiento y ellos ya habían pasado por camino de la sepultura. Mártires por la causa o algunos muriendo de edad vieja. Y burladores estaban surgiendo dentro del movimiento esta vez. Pero antes de eso era gente que no creía en cristianismo, que aún los judíos del Antiguo Testamento estaban burlándose y luego gente en el mundo se estaba burlando, por supuesto. Pero ahora la burla venía desde adentro. Siempre habían visto burladores de afuera, pero ahora estaban aquellos de adentro que se oponían al mensaje y empezaban a burlarse de él. Señalaban que algunos de los padres de la iglesia habían dormido y las cosas estaban tal y como estaban antes de que el mensaje fuera predicado, y estaban señalando de que este era tan solo un movimiento, otro movimiento tangente que había surgido así como siempre lo ha hecho desde el principio. Y estaban diciendo, bueno, realmente no hay nada en este mensaje, porque mira, se nos dijo de que esperáramos y buscáramos la venida del Señor. Y aún la gente está muriendo como siempre lo hicieron. Noten esto. Aquellos que se estaban burlando y que estaban apostatando del mensaje de Pablo, ahora estaban apostándose totalmente de la Biblia. Se estaban apartando. No era solo el mensaje de Pablo que estaban rechazando, era toda la palabra. Todas las cosas continúan como lo estaban desde el principio de la creación. ¿Realmente? ¿Quieres decir que no hubo una inundación? Así que están aún negando la inundación. Nada ha cambiado. Todo ha sido igual desde el huerto. El hombre que llegó a las orillas como una ameba de una sola sangre y le crecieron brazos y piernas. En otras palabras, nunca realmente ha cambiado nunca. La religión es un engaño. Entramos en el movimiento temprano, pero este movimiento está muriendo. Y todavía no hay ningún así llamado pariente redentor que se haya presentado, y ciertamente no ha roto el ciclo de la muerte y enfermedad. La gente todavía se enferma, los bebés todavía nacen deformes. César todavía gobierna por política y la gente todavía está muriendo. ¿Dónde está la promesa de su venida? Lo que se nos dijo que esperáramos no está sucediendo. Si fuera a suceder, ya hubiera sucedido para ahora, de acuerdo a ellos. Hemos esperado lo suficiente. Le hemos dado tiempo. ¿Saben? No es extraño, amigos, que cuando se trata de creer teorías científicas, el hombre está dispuesto a esperar millones de años. Ni una traza de evidencia ha apoyado la teoría de evolución. No hay ningún ejemplo de una especie transitoria, una especie pasando de una a otra. Y sin embargo, la gente está dispuesta a creer de todas maneras, sin ninguna evidencia. ¿Qué de calentamiento global? Se nos dijo de que el planeta ya se hubiera quemado. Y aún la gente está todavía dispuesta a creer y seguir eso. Tal vez ustedes creen eso esta noche, está bien. Pero la gente simplemente lo acepta. Ellos no han visto la evidencia. Pero cuando se trata de las promesas de Dios, los escépticos salen de todas partes. Y ahora todos están en el movimiento de Dios. Y ahora en el movimiento de Dios hay escépticos y críticos. Pieza de arte fina tiene que pasar por el salón de los críticos. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Así que esto es antes de la inundación. Pedro dijo que están intencionalmente haciendo a un lado muchos hechos y están pretendiendo ser ignorantes de esos hechos. Así que no es un argumento aún honesto. No están interesados en la verdad. Y no están siendo veraces cuando ellos se burlan. No tienen el amor de la verdad. Ignorancia voluntaria, la palabra vindicada. Hay evidencia de que hubo una inundación y que la tierra está cubierta con agua. Hola. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Bueno, ahora están negando eso. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Así que Dios no corre su reloj por el calendario del hombre. El reloj de Dios corre a una velocidad diferente que el de ustedes y el mío. Y Dios tiene un plan y Dios está cuidando de todo detalle del plan y Él está haciendo exactamente lo que Él dijo que haría. Él no puede mentir. Él nunca ha dicho una mentira. No es posible que Él mienta. Dios no estaba diciendo algo por entusiasmo en el momento y luego se enfrió y se movió algo más y esperó que nadie pusiera atención olvidándose de lo que una vez dijo. Pedro dijo, no sean ignorantes de esto. El plan de Dios está en proceso. Y está siendo y va a ser cumplido exactamente como dijo que sería. Y Pedro está a punto de salir de la escena y estos son sus comentarios de partida para la iglesia, para ustedes y para mí. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa. Él no es uno que se retarda. La palabra no retarda conforme a su promesa. Él dijo que el cielo dijo, Él lo va a hacer. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. Así que están diciendo, sabes, Él está envuelto en algo. Él está distraído. Por eso está tardando. Pero no está tardando. Hay un propósito. Y ese propósito es su paciencia para que cualquiera que puede ser salvo lo sea. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es su voluntad. Ese es su deseo. No todos llegarán a ello, está diciendo. Pero les dará toda oportunidad. No habrá uno que se le diga que tiene que ir al infierno, que va a poder verlo en el ojo y decir, no me diste una oportunidad. Pedro les dice, básicamente está diciendo, Dios no está tibio conforme a sus promesas, sino que es diligente, Él es fiel. Pedro está diciendo, ustedes no tienen idea alguna de lo que Dios está haciendo y ustedes no tienen alguna por qué lo está haciendo de la manera en que Él eligió hacerlo. Ustedes no tienen idea alguna al hecho de que hay muchos, muchos más hijos al que Él está esperando que broten primero antes de que Él venga. Y ustedes no saben eso. Ustedes piensan que Él viene en el día de ustedes, pero Él nunca dijo exactamente cuándo vendría, pero solo que Él vendría. Ustedes no conocen la hora de su venida. Y si lo hicieran, solo se pondrían serios basados en saber exactamente cuándo vendría. Me recuerda que cuando yo estaba creciendo, mis hermanos, mamá y papá, nos dejaban con una niñera ocasionalmente. Ellos no salían en citas frecuentemente, pero lo hacían ocasionalmente. Y la molestábamos, trabajábamos en esa niñera y la agotábamos, y sabíamos que mamá y papá iban a estar en casa como a las 10. Así que para las 9:30 todos estábamos dormidos, bien, y todos tratándola bien y tratando de compensar por todo lo que hemos hecho por las últimas horas, pero eso es porque sabíamos que el tiempo venía. Correcto. Ahora, ¿qué si no supiéramos cuándo mamá y papá venían a casa? Bueno, probablemente hubiéramos tratado a la niñera adecuadamente, apropiadamente, porque si mamá y papá pueden venir en cualquier momento, no hay ninguna manera de compensar. No conocemos la hora de su venida. Pero amigos, ya que él no ha venido aún, de acuerdo a los millones, probablemente ahora, de los que ponen fecha, que invariablemente ponen fechas que van y vienen, erradamente están asumiendo de que él no viene en lo absoluto, porque han estado escuchando a estos que establecen fechas. Escuchen, son los que ponen fechas, los mentirosos, no Dios. Oh, no deberías de haber dicho eso, amigos. Por eso es que nosotros no queremos poner palabras en la boca de Dios. Esa es una cosa muy peligrosa. Pedro dice, pero les digo que él es paciente. Él no está queriendo que ninguno perezca. Y él se asegurará que ninguno de los suyos perezca. Él no perderá uno solo. Yo estoy tan contento de que Dios no lo hizo en el día de Pedro, porque si lo hubiera hecho, yo no estaría aquí, nunca hubiera venido a la tierra. Dios sabía qué condiciones estarían presentes en nuestro día y en todo otro día, por supuesto. Él sabía lo que encararíamos en este tiempo del fin. Él sabía lo que acontecería durante 7 edades de la iglesia. Algunos de nosotros, no yo, pero algunos de nosotros que hemos estado siguiendo este mensaje la mayor parte de nuestras vidas, necesitamos darnos cuenta que tal vez demos algunas cosas, estemos tomando algunas cosas por sentadas. Algunos de nosotros que no fuimos criados en la verdad, no sabíamos de las edades de la iglesia. No sabíamos que la historia cuadra perfectamente lo que la Biblia dijo que acontecería a lo largo de la historia durante 7 edades antes de la segunda venida del Señor. Yo no sabía eso. No teníamos idea alguna de lo que las edades, lo que las 7 edades de Asia representaban en el libro de Apocalipsis. De hecho, no teníamos ni idea alguna de lo que cualquiera de las de revelaciones decían, mucho menos Génesis. Adán y Eva se comieron una manzana. Lo siguiente que sucede es que están desnudos y se dan cuenta de que estaban desnudos y pierden su vida por ello. Nos da confianza saber estas cosas. Dios nos dijo hace 2,000 años lo que acontecería en los últimos 2,000 años. Y la historia perfectamente cuadra la profecía. Así que, amigos, si toda esa profecía ha sido cumplida, ¿por qué pensaríamos por un momento que él sería tardo conforme a su promesa concerniente a nuestro día? Dios no solo sabía las burlas y objetos que la iglesia encararía en el tiempo del fin, pero también Dios recordó su promesa. ¿No están contentos? A pesar de lo que aconteció en las edades de la iglesia, la apostasía y el apartarse de la verdad y aún el desertamiento de la verdad, el Señor dice, a pesar de todo eso, yo vengo por alguien, algún día. Y yo también me llevaré a todos los que durmieron a lo largo del camino conmigo en el tiempo de mi venida. Y yo les prometo, yo enviaré a Elías, el profeta, y él volteará sus corazones antes del gran y terrible día del Señor, antes del periodo de tribulación. Eso significa que tiene que haber corazones que son volteados, que no están dando, regresándose o volteándose. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor es ese día que viene cuando la misericordia ha terminado y la última simiente es traída dentro de la edad gentil. Y ese día vendrá y el día del hombre habrá terminado. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ya que todas estas cosas están en el proceso, esta es la versión amplificada de la mismísima Escritura, ya que todas estas cosas están de esta manera en el proceso de ser deshechas, ¿qué clase de persona debería cada uno de ustedes ser, entre tanto, en comportamiento consagrado y santo y piadoso, y cualidades piadosas? En otras palabras, el Señor ha estado en el proceso de venir todo el tiempo. La venida del Señor comenzó cuando los primeros deshijos que entraron al reino y llegaron a madurez, él comenzó a venir. Y el reino de Satanás ha estado en el proceso de ser deshecho desde el Calvario. Y debemos reconocer totalmente, amigos, de que la venida del Señor, como entramos en ello y queremos entrar un poquito más profundo en ello esta noche, la venida del Señor no es un evento único, no es un punto, no es una fecha, no es un evento, sino que es un proceso. Y este proceso requiere una dispensación para completarlo de principio a fin. Ahora, probablemente pensamos que sabemos qué significa una dispensación, pero solo en caso de que no es así, significa el acto de dar o proporcionar algo, algo está siendo dado. Así que hemos tenido 7 edades de la iglesia donde algo ha estado siendo dado, ha sido dispensado durante 7 edades de la iglesia. No es un evento único, significando que todas estas cosas son necesarias y todas estas cosas son parte de la venida del Señor. Hablamos sobre de tener una fiesta de cumpleaños para alguien y lo llamamos un evento. Así que, ¿son los globos un evento? ¿O el hornar el pastel, es ese un evento? Todas esas son cosas que son parte del proceso. Para poder tener esa fiesta de cumpleaños, todas estas otras cosas van a suceder. Todas son parte de la fiesta de cumpleaños. Simplemente no son tal vez el creciendo, pero si ustedes sacan una de esas partes, no tendrán un creciendo. Es un proceso. Así que por eso es que es tan importante de que cada edad viva el mensaje de ellos a plenitud. No importa qué edad en la que estemos viviendo, porque toda parte de ella es parte del plan de Dios y es parte de la venida del Señor. Ven ustedes, en cualquier edad, no estamos viviendo como si el último fuera a entrar en cualquier momento. Bueno, entonces ellos no estaban viviendo la palabra para su día. Así que tenemos que sacar de nuestras mentes. Escuchen atentamente ahora. Espero que tenga la atención de ustedes. Y ustedes en la cámara. Pongan ese maíz tostado, bájenlo. Póngalo a un lado. Tenemos que sacar de nuestras mentes que algún evento específico mundial tiene que acontecer antes de la venida del Señor. Cuando yo veo ese evento en particular, asegurémonos de que estemos listos. Ahí lo tienen. Si ese fuera el caso, entonces, ¿por qué no fue eso necesario para el 99% o más de la iglesia que se fue por vía de la sepultura? Tenían que estar listos en todo tiempo. Ciertamente, amigos, podemos ver nuestro día y saber con certeza que estamos más cerca a su venida que en cualquier otra edad antes de nosotros. Pero lo que estamos buscando, esta es la clave, escuchen atentamente, lo que estamos buscando en particular o esperando es que el último entre. No es por un evento mundial, es para que la redención esté completa. Así que si se dan cuenta que eso es lo que estamos esperando, ¿no sería eso en lo que queremos enfocarnos? ¿O quieren más o menos acelerar el terremoto en California? Al hacer estallar una bomba de maletín, una bomba nuclear debajo de la barra de arena. Por supuesto que no. A lo largo de esas mismas líneas, no es una mujer presidenta que tiene que ser elegida para que podamos irnos a casa. Ese evento siendo cumplido no es lo que está esperando el rapto. California yéndose al fondo del mar, eso no es lo que estamos esperando. De hecho, estoy bastante seguro que si están aquí, cuando California se vaya debajo del mar, se lo perdieron. No es ni siquiera necesario que estamos observando o esperando una apertura. Eso no es lo que Dios está esperando. Él está esperando que el último entre. Eso sería como que nosotros tomamos una fiesta de cumpleaños. Esto viene fresco. Nunca pensé en una fiesta de cumpleaños para comenzar. Estamos esperando que el que cumple años o la que cumple años llegue. Y no han llegado. Así que todo el mundo está listo para soplar los silbatos y las cornetas y encender las candelas. Así que, ¿qué van a esperar? Todos vamos a esperar a que ellos se presenten. No vas a buscar, no vas a decir, cuando vea el pastel encendido, sabremos. No, si la persona no está ahí, eso es lo que están esperando. Lo que estamos esperando, amigos, es que la última simiente electa entre y llegue a madurez. Porque no va a haber ninguno inmaduro en el rapto. Lo que estamos observando son nuestras vidas para ver que nuestras vidas cuadren el reflejo del mensaje de nuestro día. Y esta visión no puede ser cumplida hasta que el último entre y un cuerpo llegue a la total manifestación del mensaje de la hora. Estamos preparando nuestras lámparas, estamos obteniendo todo el aceite que podemos, toda la revelación que podemos, y estamos buscando o esperando su aparición en carne en la carne de la novia primero. Estamos esperando que él tenga la preeminencia en el cuerpo, y cuando esa condición es satisfecha, entonces estaremos esperando que los muertos en Cristo anden entre nosotros, y luego esperaremos una super unción que nos sacará de la tierra y hará el pago inicial, y que el pago inicial parezca lo que es, solo un pago inicial, el don del Espíritu Santo. Solo es un depósito. Hay algo mayor. Pero le someteré una pregunta esta noche, amigos. ¿Estamos aún manifestando el poder del pago inicial aún, como lo hicieron en la iglesia temprana? ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos? No estamos esperando un espectáculo público, no estamos esperando que el mundo sea convencido, no estamos esperando un movimiento mundial, pero sí estamos buscando que la dinámica toque la dinámica de tal manera, que la dinámica toque la mecánica de tal manera que andaremos diariamente en lo sobrenatural, que lo sobrenatural es más natural que lo natural, pero es más común. Estamos esperando que hijos e hijas de Dios caminen en la tierra, cuya vidas cuadran con la palabra perfectamente, palabra por palabra. Escuchen esto. Preguntas y respuestas en los sellos. Estoy tan contento de que estas preguntas están ahí. Estoy contento de que alguien fue inspirado a preguntarlas y no temer ser llamado un tonto o lo que sea. La única pregunta tonta es la que no haces, la que no preguntas. Deben continuar predicando los campos los evangelios. El libro ahora está abierto. Jesús viene. Él se ha levantado del trono. Su obra de intercesión casi ha terminado. Deberían de continuar en los campos los evangelistas. Oh, déjame pensar en eso. En esta hora, por supuesto, es lo que quieren decir. Ciertamente, no. Por supuesto, no cambien nada. Si Jesús viene en la mañana, prediquen hoy como que si fuera dentro de 10 años, pero vivan como que si fuera a ser en esta hora. No se enreden ahora. Por eso estoy tratando de advertirles. De eso estoy advirtiéndoles esta noche, amigos, porque Él nos advirtió. No se hagan raros. Un momento, dice, no sean raros, peculiares, no cambien nada, pero si están haciendo algo errado o haciendo mal, arrepiéntanse, seguros, ven, vuelvan a Dios, continúen en su servicio evangelístico como siempre lo hicieron. Oh no, reemplazamos eso con una cinta. Bueno, acabas de hacer lo que te dijo que no hicieras. Si estás construyendo una casa, sigue adelante. El Señor viene. Yo no puedo estar haciendo eso. Él dijo, hazlo. Si Jesús viene mañana, usted será encontrado fiel en el deber. Si está construyendo una iglesia, su iglesia, siga adelante. Edifíquela. Yo preferiría poner mi dinero en algo así que en ser engañado con él en mi bolsillo. Así que sigan, continúen como están. ¿Todos entienden ahora? No. Continúen adelante. Simplemente sigan como están. Simplemente no se detengan. No hagan nada. Solo continúen así como están. Sigan sirviendo al Señor. Amigos, ustedes no tienen idea alguna cuántos ministros se han presentado de otras iglesias y se han sentado en el estacionamiento llorando porque han venido a visitar y han entrado en contacto con la realidad donde ellos venían de alguna iglesia muerta. No, no me disculpo por decir eso. Una iglesia muerta es una iglesia muerta. Ustedes no se irían si estuviera viva. Lo siguiente que sucede, me dicen, quiero hacer que tu iglesia, quiero hacer tu iglesia mi iglesia hogar. Estás bienvenido, no hay problema. Solo hay un problema. No tengo retiro, no tengo el seguro social, no tengo dinero para apoyarme. Así que vas a tener que. Uno no puede inventar esto. Necesitas apoyarme, mantenerme. ¿O qué vas a hacer por la iglesia? ¿Qué si no eres parte del ministerio? El Señor no me ha dicho que lo eres, pero debo de mantenerte. ¿Adivina qué? No lo hice. ¿Y adivinan a dónde se fueron? De regreso como un perro a su vómito. Y las historias que he oído. Aún gente de 70 años que se están rompiendo la espalda. ¿Saben por qué? Porque el Señor viene. Así que no fueron a la escuela. Escuchan atentamente.
They never save for retirement.
Nunca ahorraron para el retiro porque no van a necesitar eso, porque el Señor viene. Y así que ahora tienen 70 años de edad haciendo labor física. Y yo debo de sentir lástima por ellos. Cuando ellos oyeron esto prácticamente antes de que yo naciera. Y hicieron exactamente lo que no debían de hacer. Dejaron de hacer lo que debían de hacer. Poner la vida, detener la vida porque el Señor venía. Le dijeron a sus hijos que la educación era del diablo. El profeta nunca dijo eso. Él está hablando de educación religiosa. Él dijo, yo no estoy en contra de la educación para entrenarlos para un trabajo. Tienen que ganarse la vida. Él ciertamente no está en contra de que ustedes edifiquen una casa. Tienen que vivir en alguna parte. O que el Señor viene. ¿Qué desperdicio será eso? Solo rentémosla. Ok. 60 años más tarde todavía estás rentando. Pero nada malo con rentar, amigos. Pero lo que estamos diciendo es que si tuvieron la oportunidad para poseer algo y eligieron no hacer eso porque eres tan espiritual que el Señor viene. Espero que estén escuchando esta noche. Todo el mundo entiende ahora, continúen adelante, sigan adelante como están. Simplemente no se detengan y no hagan nada, sino continúen así como están, sigan adelante sirviendo al Señor. Ahora, por ejemplo, si ustedes estuvieran trabajando para un hombre y ustedes supieran que le faltaban 15 minutos para la hora de salida, bueno, ustedes dirían, apenas faltan 15 minutos, así que más vale que me vaya y me sienta. Ustedes se les descontarían esos 15 minutos, que si fueran 15 años. Si están sembrando trigo, siembren trigo. Si están sacando papas, sigan adelante y sáquenlas. Ustedes dirán, bueno, nadie se las va a comer. Eso no hace diferencia alguna. Sáquenlas de todas maneras. Solo continúan como están. Recibí una carta de alguien el otro día. Alguien les dijo, bueno, el tiempo está a la mano. Vendan la granja. Ahora, no van a necesitar el alimento del cual se sostienen en la granja porque va a comenzar el milenio y ustedes no lo van a necesitar. Así que sigan adelante. Y mientras el periodo de tribulación está aconteciendo, sus hijos no son salvos. Dejen que déjenle los hijos a la granja a los hijos para que puedan alimentarse de ellos. Yo estoy enfermo de esto. Cuando yo primero llegué a esto, escuché a esta gente súper espirituales que decían que sus hijos eran la simiente de la sorpina porque se fueron de la doctrina mascota de ellos. No, se fueron de la locura de ustedes y van a dar respuesta por eso. De que los hijos tengan la granja de donde puedan alimentarse, pero ustedes vendan la granja o algo así. Oh, ellos tenían. Yo dije, oh, hermano, si yo supiera que él viene mañana y yo fuera un agricultor, yo sembraría mi cosecha hoy, seguro. Si él me hizo un agricultor, yo me quedaré directamente mi deber, correcto. Si él me hizo un mecánico, dijo, ¿quién? El otro día alguien dijo, un tipo entró y leímos esto hace una semana pasada en una diferente dirección. Un tipo entró y dijo, oiga hermano, ¿sabe qué? Te voy a dar un segundo juego de llaves. Acabo de comprar un automóvil nuevo y le voy a entregar a usted el duplicado de las llaves. Porque el rapto puede venir. Y dijo, le dijo a su pastor, y ¿sabe qué? El rapto va a venir y entonces ya no lo voy a necesitar. Como si su pastor se fuera a quedar. Eso sí es prepararse, ¿no es así? Muy bien, así es. Pero no debemos ser de así. Debemos ser cristianos, sanos, cuerdo y sólido cristiano. Si soy puesto aquí para trabajar hasta el último momento, sucede que estamos viviendo en el tiempo del fin y sabemos que estamos más cerca que ninguno otro. Pero ellos vivieron todo lo que debían de vivir. Nosotros debemos de vivir todo lo que debemos de vivir. Tengo un trabajo que hacer y yo quiero ser encontrado fiel en el puesto de deber. Si él viene esta mañana, quiero estar parado aquí mismo en el púlpito. Usted dirá, hermano Branham, si él fuera a venir esta mañana, ¿no debería estar usted allá afuera? No, señor. Este es mi puesto de deber. Así que ahí va el Smithsonian de ustedes. Estaré parado aquí mismo predicando cuando él venga, diciendo las mismas cosas que estoy diciendo. Entonces, cuando él venga, me saldré con él. Si estoy arando papas, estaré trabajando lo más duro que pueda y cuando él venga, dejaré caer el asadón. Y miré, ¿se acuerdan del año del jubileo? Si estaban trabajando con el asadón, ¿recuerdan cuando la trompeta del jubileo sonaba? Si eras esclavo, si te volvías esclavo de, por causa de que tenías una deuda y perdiste tu tierra, lo que fuera, y la trompeta de jubileo sonaba, el momento en que sonaba, eres libre. No importaba, no tenías que terminar el trabajo, pero no podías tirar. Si estabas trabajando con el asadón, si estabas trabajando en el campo con un asadón, no podías tirarlo antes de que la trompeta sonara. Ellos conocían de que el año del jubileo tal vez eran 10 minutos más y ellos simplemente seguían echando heno o lo que sea que estaban haciendo, pero cuando la trompeta sonaba entonces tiraban su herramienta y se iban. Sigan ustedes trabajando hasta que suene la trompeta. Eso es bastante sólido y cuerdo. No se hagan raros. Ustedes serán raros, pero no porque se están haciendo ustedes raros. Jesús no se hizo un raro. Él no fue al Smithsonian antes de irse al huerto del Getsemaní. Yo voy a entregar mi vida. Yo iré de vacaciones primero. Yo quiero ir a Disneylandia. No hay nada malo con ir a Disneylandia, pero si vas a ir a Disneylandia porque sabes que mañana el Señor viene, qué carnal. Es asombroso cómo la gente mezcla lo espiritual y lo carnal. Son tan espirituales, el Señor viene, y me he levantado por encima de ti, pastor, el Señor viene, así que tenemos que estar preparados para ello. Oh, por cierto, voy al Smithsonian. ¿Cómo lo va a preparar eso? No necesito prepararme porque él no viene hasta octubre. Oh, si serás espiritual, quizás tú deberías de ser mi pastor. Mi respuesta a eso fue, bueno, yo no recuerdo si fue el 11 de octubre, elijamos ese como el día, yo no recuerdo qué día era, el día era en octubre. Dije, cuando el 11 de octubre, venga, todavía estaremos aquí, puedes venir. Escuchen esto, de las 10 vírgenes y los 144,000. Esto fue predicado después de la edad de la iglesia de la Odisea. Dijo el hermano Branham, será una venida secreta. Nadie sabrá cuándo va a suceder. ¿Ven por qué buscar algo más es estúpido? Se nos manda que estemos listos y vigilando. ¿Vigilando qué? ¿Esperando qué? No esperando lunas de sangre. No sabemos a qué hora, pero sea lo que sea, no precederemos a ninguno de estos aquí atrás, porque tan pronto como Jesús aparezca, toda la vigilia se levanta. Muertos o vivos, no importa. No nos encontramos con él primero, nos encontramos el uno al otro primero. Deberíamos de estar esperando esa reunión. La Biblia dice en Efesios el capítulo 5, porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor aquí abajo, no precederemos o impediremos a los que durmieron, esos preciosos que sellaron su sangre o sellaron su testimonio con su sangre. No precederemos o impediremos a los que durmieron, porque la trompeta sonará. sonará, algo va a sonar, a suceder, algo del Evangelio va a sonar, el anuncio de su venida, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados, estaremos parados y sentiremos venir un cambio, las canas se van, las arrugas desaparecen, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y nos encontraremos con nuestros amados primero. Ahí está mamá, papá, ahí está mi amigo. Oh, aleluya, estamos listos. Y luego juntos con ellos que estaban muertos, dice la Escritura, seremos arrebatados en el aire para recibir al Señor, el orden de la venida. Oh, ver a ese viejo padre mío. Oh, hermano, ver a esos amados que murieron allá en la fe, encontrarlos, ven la dulzura de Dios sabiendo que si lo encontramos a Él primero, nos preguntaríamos si llegaría mamá, lo lograría mamá, predicamos tanto, duro, tratamos. Estará ella aquí, ella estará el tío yo aquí, estará el hermano aquí, el fulano de tal. Señor, te amamos, pero primero nos vamos a encontrar el uno al otro. Ustedes sabrán quién lo logró. No estaremos preguntándonos al respecto. Todos estamos ahí. Con razón se pararon y dijeron amén, gloria y sabiduría y honra y poder y fortaleza. Los 24 ancianos se quitaron sus coronas y se postraron en el suelo de esa manera. Todos ellos se postraron en el suelo y lo adoraron. Uno de estos días nos pararemos más allá de la tierra, más allá del anillo de la tierra, allá afuera en alguna parte en el espacio, y no estaremos en el cielo aún. Seremos arrebatados para recibirlo a Él en el aire. Cuando Rebeca decidió, rápidamente decidió que ella iría con Eliezer sobre el camello para encontrarse con Jacob o para encontrarse con Isaac, el cual sería su esposo, ella nunca lo había visto. Sabía que Dios la estaba guiando. El hijo de Jacob o Isaac iba saliendo al campo al fresco de la tarde. Recuerden, era en el tiempo de la tarde y Rebeca iba a montar en el camello. Y Eliezer dijo, ahí viene la hora. Y Rebeca saltó del camello, se quitó el velo del rostro. Ella nunca lo había visto, no sabía. Ese era su esposo, pero ella nunca lo había visto. Ella iba a encontrarse con él por fe. Yo no sé cómo se ve, cómo parece, pero cuando yo lo vea, cuando ella lo vio allá, fue amor a primera vista. Y él nunca la había visto, así que la vio, fue amor a primera vista. Y aquí venían para encontrarse el uno con el otro en los campos. No era donde él vivía o donde ella vivía, era en alguna parte en medio. Y él la llevó aquí al reino de su padre y se casó con ella. Así es como la iglesia será arrebatada en el aire, en medio del aire. Discúlpenme, y encontrará al Señor en su descenso, el camino para abajo. Oh, qué asunto será, amor a primera vista. Y cuando estemos allá sobre los anillos de esta tierra y cantemos esos cantos de redención, oh hermano, cómo cantaremos y lo alabaremos a Él por la gracia redentora que Él nos da. Cuando ángeles cubrirán los lados de la curva de la tierra con rostros inclinados, sin saber de qué estamos hablando, esos ángeles no estaban perdidos. Ellos no sabrán lo que significa ser salvos. Nosotros éramos los que estábamos perdidos. Nosotros lo éramos. Entenderemos entonces qué cosa más horrible nos esperaba, y Él nos redimió por su sangre de todo linaje, lengua y nación. Qué día de regocijo va a ser ese. Aleluya. Eventos aclarados por profecía. Esto es agosto de 1965. Ahora estoy listo para orar por los enfermos. Pero es una cosa muy extraña. ¿Cómo es que cuando nos paramos aquí estoy parado ahora haciendo un reto al público y conectado por toda la nación? Que Dios todavía es Dios. Él no puede fallar. Y lo que Él promete, eso hará. Él nunca fallarán hacerlo, porque Él prometió hacerlo. Por tanto, puedo poner solemne confianza en lo que Él dijo. Por tanto, espero su venida. Espero que Él aparezca en cualquier momento, porque Él dijo, a la hora que no pensáis, que el mundo no piensa, entonces Él aparecerá. Escuchen, Él no sabía cuándo el Señor venía. Si Él lo supiera, no estaría buscando su venida. Pero él miró y se puso a dormir. Preguntas y respuestas de nuevo. Dice, Señor, como tus siervos, miramos hacia adelante y vemos tu venida. Así que no nos importa a nosotros, Señor, cuándo, cómo, dónde. Nosotros solo queremos agradarte. Estamos en tus manos. Guárdanos, Señor, hasta que el sol se haya salido. Concédelo. Y entonces todos marcharemos subiendo a Sion, a esa ciudad en donde el Cordero es la luz. Mis queridos hijitos aquí, Señor, que he engendrado para ti a través de los vínculos de la Biblia, ellos son los frutos de esta palabra. Ellos me aman y yo los amo, y yo sé que tú nos amas a todos nosotros. Rogamos, Dios, que tú nos impregnes de tal manera con tu palabra que solo lo veamos a Él. Escuchen, amigos, si ustedes lo ven a Él, están tan impregnados de la palabra que lo ven a Él, ¿van a estar buscando otras señales? Ustedes no le van a quitar los ojos a Él de encima. Concédelo, Señor, que estemos tan llenos de su palabra que el Espíritu pueda usarlo donde quiera, en cualquier lugar, para manifestar cualquier palabra que Él ha prometido. Concédenos eso a todos nosotros, aquí en esta audiencia aquí. Segunda de Pedro 3:12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. De nuevo de la amplificada, mientras ustedes esperan y ardientemente esperan y apresuran la venida del día de Dios por razón por lo cual los cielos ardiendo serán disueltos y los elementos materiales del universo se encenderán y se derretirán con fuego. Ustedes deberían de buscar el cumplimiento del mensaje para sus vidas, ya sea que vivan para ver su venida o se vayan por camino de la sepultura. Primero, preferirían venir ver su venida. Yo quiero terminar con este pensamiento aquí esta noche. Cada uno de nosotros necesitamos hacer nuestra parte para hacer que la venida del Señor venga pronto. Necesitamos estar preparados. Necesitamos estar listos para el rapto. Necesitamos estar sellados. Necesitamos tener la señal desplegada. Y necesitamos estar esperando ese momento. Y ya hemos visto la destellante luz roja de las señales de su venida. No tenemos que esperar que el tren llegue a la estación para prepararnos. Depende de nosotros esta noche, amigos, y espero que pueda convencerlos de esto. Depende de nosotros apresurar su venida y quitar todo impedimento de su venida. Y simplemente vamos a tocar esto por unos minutos. He tenido conexiones cortas en aeropuertos debido a retrasos de viajes y demás, y ha causado que yo tenga que correr de un portón a otro. Y en esas ocasiones, todo lo que en lo que puedes pensar es de poder entrar, pasar por esa puerta antes de que la puerta se cierre. Pero para la mayor parte de nosotros, una vez que la puerta se cierra, no la van a abrir. Pero si tienen un vuelo retrasado y hay 50 pasajeros que vienen, sí la abrirán, pero presente, ¿y por qué digas que ellos monten eso y no me dejas a mí? Oh, nosotros nunca hacemos eso. Eso es lo único que importa. Si llego ahí, la puerta está cerrada, no lo abrirán. Así que en esas ocasiones, todo en lo que uno puede pensar es llegar hasta la puerta antes de que la puerta se cierre. Están conmigo. Uno se olvida de cómo se mira uno. Tal vez no te ves muy bien. Y tal vez estabas acostado y con tu cabeza en el asiento y tienes una marca en tu rostro y tu cabello está todo aplastado. Tú no te importa. Quieres llegar ahí antes de que la puerta cierre. Te olvidas de cómo te ves a medida corres a través del aeropuerto y te ves estúpido corriendo a través del aeropuerto. No te detienes en la tienda de chocolates. No te detienes en Starbucks. No importa qué tan... Sigues adelante. Que no importa que tan bien huela. Escucha, hermana Baker, ni siquiera te detienes para ir al baño. Y realmente tienes que ir. Quizá tienes una reunión y no quieres perdértela, o un evento, o algún, una boda o un evento importante, y perdértelo no es una opción. Pero si te pierdes ese vuelo, eventualmente tomarás otro, tal vez te pierdas un evento, pero tomarás otro vuelo. Pero este vuelo, amigos, que estamos esperando, solo va a venir una vez. Y ya deben de estar listos. Deben de tener la señal, debe estar desplegada. No estamos esperando oír gritos de Gosén. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Esto es a lo que tienen que poner atención. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Amigos, ya conocemos gente de que estaban firmes, que ustedes pensaban aún que estaban más firmes que uno. Eran los promotores más al frente de cosas, que han caído de su firmeza. Así que no es asunto de que si esto puede suceder o no. Está sucediendo. Pero él dice, no hagan eso. En vez, crezcan en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lleguen a conocerlo lo mejor que puedan y crezcan y estén listos. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que Jesús nos dio una comisión, amigos, que no podía ser cumplida hasta esta última edad, para tomar este mismísimo evangelio alrededor del mundo y luego el fin vendrá. El evangelio de un reformador no va a funcionar en nuestro día y no producirá el rapto. Tenemos que hacer lo mejor que podamos para hacer nuestra parte, para hacer que venga pronto. Él está literalmente esperándonos. Dios estaba esperando que Moisés se preparara antes de que Moisés pudiera ser el libertador, y luego Dios esperó al pueblo que se preparara para recibir a Moisés, y luego se fueron. Él dijo, después de viajar por 400 años, vivir por 400 años, levantaría un profeta, y 40 años pasan y todavía están ahí, 80 años. ¿Qué estaba él esperando? Él estaba esperando que todo estuviera en su lugar. El tipo en el abrigo café debería estar acá, y la del vestido rojo tenía que estar acá, y él tenía que quitarse el sombrero. El proceso tenía que ser cumplido. Él está literalmente esperándonos a nosotros. Estamos viendo la copa de la iniquidad de los amoritas desbordándose. Si no tenemos cuidado, estamos esperándolo a él. Me pregunto cómo funcionaría eso. Debo recoger a mi esposa, pero estoy esperando que ella me llame. Pero ella no llama porque ella está esperando de que yo llegue. Así que estamos esperándonos el uno al otro. Así que yo nunca la recojo y ella nunca llama. ¿Cómo funciona eso? Alguien tiene que hacer su parte. Dios cumplirá su palabra y él arrebatará una novia y él eliminará este sistema mundano antes de traerla de regreso con él. Pero ella tiene que estar lista y él no la hará que se prepara. Ella tiene que voluntariamente prepararse. Tenemos tantas profecías positivas que están sucediendo en esta hora. Voy a terminar en un momento. Estamos viviendo en uno de los tiempos más grandes del cumplimiento de escrituras que ha habido alguna vez. Y lo que permanezca puede ser cumplido en poco tiempo. Así como con Jesús, en las últimas 72 horas de su caminata, más profecías se cumplieron en sus últimas 72 horas que en todo su ministerio. Pudiéramos decir una y otra y otra y otra vez, y lo estamos haciendo este día. La Escritura es cumplida ante nuestros ojos. Las sombras están cumpliendo el cumplimiento. Hubo un retraso de 500 años de Malaquías a Jesús. Dios estaba mayormente silencioso por 500 años, pero luego en un periodo de tiempo como de 33 años, miren todo lo que sucedió. Hubo una gran preparación que estaba aconteciendo por cientos de años para que su primera venida tomara lugar. Y sin embargo, miren cómo los líderes religiosos y las sectas, ellos estaban comportándose en el tiempo de su venida, ignorantes de su venida. ¿Cuántos reconocieron su primera venida? ¿Cuántos estaban esperando su venida? Se profetizó que él iba a venir. ¿Cuántos fueron preparados por el ministerio de Juan, como fue profetizado? ¿Cuántos estaban haciendo su parte para apresurar su venida? Así que lo que yo quiero que veamos aquí esta noche, amigos, es que tan rápidamente las cosas pueden cambiar. Y si no están, metidos, se la perderán. No estoy tratando de asustarles. Estoy tratando de sacudirlos, a mí mismo incluido. Así que el día antes de que Jesús viniera a la tierra, todas continuaron como lo habían hecho por 500 años. Y luego el día llegó donde un ángel le apareció a Zacarías, y Zacarías tenía dudas y la palabra estaba siendo cumplida. Y Zacarías dijo, ¿cómo puede ser esto? Y fue enmudecido para que su incredulidad no impidiera la venida de la promesa. Y luego, cuando la promesa fue cumplida, entonces su habla regresó. Zacarías tuvo muchas sombras de dónde sacar. Tenía a Sara y Hannah y así sucesivamente. María tuvo una visitación. Ella estaba meditando en estas cosas. José estaba meditando. José tuvo una visitación. Profecías comenzó a ser cumplida y luego rápidamente fue cumplida. Dios no fue tardo conforme a su promesa. El Señor le hizo a toda una familia una promesa. Me he ido a preparar un lugar para vosotros, pero cuando yo regresaré por ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Es una promesa? Amigos, ¿qué puede ser más importante para ustedes esta noche que andar en la profecía para el día de ustedes? Ahora, tenemos que estar convencidos primero. Y al mismo tiempo, no queremos tirar el arado antes del tamaño del terminar. Así que es un balance. Vayan al trabajo. Si van a la escuela, hagan lo mejor que puedan. Entrenados. Si son agricultores y tienen que sembrar simiente, planten la simiente. Sean muy cuerdos con respecto a las cosas. Contribuyen a una cuenta de retiro. Pero yo no pienso que vamos a estar aquí. No sabes. Yo no pensé que estaríamos aquí tanto tiempo. Y aquí estamos. Queremos ser hallados en nuestro puerto del deber cuando Él venga. Preguntas y respuestas, una vez más. Dice Él, esta es una pregunta. ¿Es muy tarde para servicios en la cárcel y tales obras como testimonio para tratar de salvar almas? ¿Se dan cuenta ustedes que cuando comenzamos la obracita en Broadway, en la parte del centro de la ciudad, le dijimos al pastor, le dije lo que estaba en mi corazón, el pastor dijo, ve, hazlo. Yo te apoyo 100% hasta que me levante en el púlpito la siguiente semana y diga algo diferente. No tengo que responder por eso. No se enojen conmigo, sucedió. Yo soy la víctima aquí. ¿Por qué se enojan? Me encanta eso. Oh, no debería de decir algo así. Me sucedió a mí, ¿ok? y yo no estoy amargado. Era la mano tierna de Jehová. Había un propósito. Dios tenía que hacer el nido espinoso para que yo creciera y llegara a ser lo que Dios me llamó a ser. Pero cuando comenzamos esa pequeña misioncita allá en Broadway, estaban diciendo en otras iglesias aquí, eso ya no funciona. Esos días ya pasaron. Sí, eso es lo que estaban diciendo. Y algunos estaban diciendo, Jesús no estaría allá entre esa basura. Lo siento que no conocen que Jesús está aquí. Y es donde Él hizo su reputación. Una vez más, enójense conmigo si quieren. Yo soy la víctima. Y yo hice lo que ustedes no hicieron. Así que si quieren enojarse conmigo, yo me quedé. Yo hice lo que el Señor me dijo que hiciera. ¿Y ustedes? Estoy lidiando con espíritus. Algunos de los críticos más grandes. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos han ganado ustedes para el Señor? ¿Es demasiado tarde para servicios en la cárcel y tales obras como testimonio para tratar de salvar almas? Sí, es demasiado tarde. Solo he sido llamado para predicarle a la novia. Uno de mis mejores amigos ministros, eso ha salido de sus bocas. Oh, ¿y sabes tú quiénes son? Yo no. Así que quiero predicarle a cualquiera, el que quiera. El espíritu y la novia dicen, ven, todos los que están sedientos, vengan. Hay tres tipos de creyentes. Dejen que lleguen tan lejos como puedan. Yo no sé quién es y quién no. También, ¿debería uno vender todo lo que tiene ahora? El Señor viene pronto. Bueno, yo espero no haber dicho nada que causara que ustedes creyeran tal cosa como esa. ¿Lo he hecho? Si lo he hecho, perdónenme. Yo no quiero, ven, no simplemente supongan esas cosas. Sigan adelante, predicando, teniendo servicios en la cárcel, obteniendo a todos. Miren aquí, los adventistas del séptimo día, aquí no hace mucho tiempo, hace como 50 o 60 años, creo que fue como en 1920, lo vi en el periódico Courier Journal, lo tengo en alguna parte en el baúl, un gran artículo del periódico Courier Journal. Cuando ellos tiraron sus alas viejas, cuando ellos se llamaban mileritas, antes de que se llegaran a ser adventistas del séptimo día, y ellos sacaron toda una página del periódico Courier aquí en Franklin, Kentucky, cuando todos vendieron sus propiedades y establecieron una cierta fecha y lo probaron por las Escrituras, que Jesús vendría en esa fecha. Y subieron allá y tomaron sus arpas y cosas. ¡Qué carnal! Y se sentaron en la cima de la colina. Yo no sé cómo tocar un arpa. Llegó la siguiente mañana, el rocío había bajado todas las plumas y ellos bajaron desinflados. Ven, son cultos y cosas. Ustedes se hacen un culto cuando hacen esas cosas. No crean ustedes eso. Jesús quizás no venga todavía en 100 años. Yo no sé cuándo va a venir. Oh, el profeta no sabía, pero ustedes sí. Yo no sé para quién es esto. Amigos, yo solo estoy predicando. Alguien tal vez esté escuchando que lo... Yo no sé. Ningún hombre sabe cuándo Él viene. Pero yo voy a tratar de continuar predicando y haciendo todo lo que yo pueda hasta que Él venga. Si Él no viene hoy, yo lo estaré esperando mañana. Si Él no viene para esta semana, yo lo estaré esperando la siguiente semana. Si no viene en los siguientes 10 años y yo vivo, lo estaré esperando los siguientes 30 años. ¿Ven? Yo todavía estaré esperando. Yo no sé cuándo Él viene, pero yo quiero vivir fiel a su palabra y fiel a su pueblo y vivir como un cristiano y esperar su venida. Ven, sigan predicando servicios en la cárcel. Consigan que sean salvos todos los que puedan. Yo no sé cuándo viene Él. Nadie lo sabe, pero voy a decir esto. Por esto estoy tratando de decirles. Y yo espero que ustedes no traten de poner su propia interpretación. No estoy regalando a esta persona. Dios le bendiga, hermano o hermana, quien quiera que ustedes sea. Parecía que era alguien de fuera de la ciudad, pues estaba en una tarjeta postal, creo que de Denver, Colorado. Tal vez fue que le envió por correo. Así que pudiera haber sido alguien que le envió por correo, pero eso está perfectamente bien. Tal vez ellos lo reciban la cinta. Pero recordemos, no cambien nada, únicamente sus caminos del pecado a la justicia. Solo continúen en sus trabajos, sigan adelante de la misma manera. Todos los que hayan entendido eso claramente, digan amén. La congregación dice amén. ¿Ven? Hagan eso. ¿Está claro esta noche, amigos? No tenemos una reprensión, una detención. Tenemos que vivir así como vivieron en todas las edades. Y hasta que vivamos lo que debemos de vivir, el Señor no va a venir. Bueno, Él simplemente los hará. No, ustedes tienen una voluntad. Ahora, si son de Él, ustedes van a terminar haciéndolo. Las circunstancias se van a alinear. Ustedes lo harán de una manera u otra, pero ustedes tienen que ser los que se rindan. Dirán, Señor, que tu voluntad sea hecha. Tenemos que ver el cumplimiento. Y ella tiene su palabra y sabe lo que él quiere que se haga con ella. Él así dice la palabra o mantiene su boca cerrada. Ella puede discernir los dos espíritus en la iglesia y resistir el espíritu anticristo. Y cuando ella lo haga, Satanás es absolutamente trastornado. Ahora, si quieren oír predicación de que resistir el espíritu anticristo, no estaríamos cumpliendo lo que tenemos que cumplir. Ese espíritu tiene que ser señalado. No estamos señalando gente. Ustedes son los que quieren ponerle una cara a ese espíritu. Y la gente y los espíritus obran a través de gente. Tú estás hablando de tal y tal porque tal y tal hizo tal cosa. No me importa quién sea. Un espíritu es un espíritu. Correcto. Alguien lo va a cumplir y alguien va a cumplir rendirse al Espíritu Santo también. Yo he recibido mucha diciendo de que esta serie ha sido animante. Eso es lo que debería de ser. Ese es todo el objeto. Es lo que Pedro estaba tratando de hacer cuando a medida salía de la escena. Estamos trayendo el mensaje de Pedro aquí, que hay un loco aquí, hay un loco allá, que ya no cree en esto, que el Señor retrasa su venida y hay algunos que ya no están firmes, pero ustedes necesitan seguir adelante en justicia. Sinceridad, enfocados. Necesitan cumplir la parte de ustedes. Y yo confío que lo harán. Pongámonos de pie. La promesa del Señor. Él no está tardo conforme a su promesa. Él hará todo lo que dijo que va a hacer. Y lo hará exactamente de la manera que dijo que lo haría en su tiempo. Pero necesitamos darnos cuenta aquí esta noche que parte de esto depende de nosotros. Y la profecía está ahí, pero tenemos que cumplir nuestra porción de la profecía. Correcto. Tenemos que estar en el cuarto cuando esto o aquella parte de la visión está siendo cumplida. Correcto. Tenemos que andar en los asuntos de nuestro Padre. Y si estamos caminando con Él y estamos siendo guiados por el Espíritu, entonces cumpliremos con nuestra parte. Así que significa ser sobrios de mente, mantener el enfoque, significa siendo estables, no mirar para un lado, no perseguir esto y perseguir lo otro, mantener el ojo en la meta, mantener el ojo en lo que ha sido prometido, mantener el ojo en lo que ha sido dicho que sería cumplido en nuestro día, y estarán ahí. Inclinemos nuestros rostros. Padre, a medida estamos aquí parados esta noche, Señor, Es una de las cosas más profundas que fue dicho antes en la serie, en Dios en simplicidad, antes de que la palabra fuera abierta. Una de las cosas más profundas que fue dicha fue de que cuidáramos de las cosas pequeñas y Dios se aseguraría de que captáramos las cosas grandes. No tratemos de ser raros, no tratemos de ser diferentes o tratar de hacernos raros. Simplemente nos alejaremos más. No tratemos de interpretar la palabra, no tratemos de, si no tiene uno un entendimiento de cierta escritura, solo pónganlo en las manos del Señor, porque uno no puede revelárselo a uno mismo de todas maneras, y el Señor lo va a revelar a su debido tiempo, a su debido temporada. Él es el que los ha traído hasta acá, Él los va a llevar el resto del camino, es su obra. Pero necesitamos estar haciendo nuestra parte, necesitamos ser fieles, estar enfocados, firmes, mantener nuestros ojos en la profecía, esperando y apresurando la venida del Señor. Ahora, si se nos dice que hagamos eso, entonces debe de haber una manera de hacerlo. Tenía que haber un pueblo en la tierra de Gosén que estaban cansados de estar enfermos y cansados. Tenía que haber un pueblo que se da cuenta, ¿sabes qué? Es tiempo que esta profecía sea cumplida. Yo no quiero quedar aquí, quiero entrar en la promesa. Yo no creo que necesitamos quedarnos aquí. Y ellos clamaron al Señor. Y luego comenzamos a ver la profecía siendo cumplida. Vimos un profeta venir a la tierra. Vemos todas las diferentes cosas cayendo en su lugar, porque tenía que haber un pueblo clamando. Es cierto que el Señor dijo que después de 400 años esto acontecería. Pero ¿cuánto de eso dependía del pueblo? ¿Cuánto de los 400 años fue que el Señor decidió que serían 400 años y eso era todo? ¿O fue que el Señor vio que el pueblo estaría clamando a Él en 400 años? Y luego comenzaría a suceder. Sabemos que somos socios contigo en esto, Señor. Sabemos que tú compartes tu plan con nosotros y tú nos muestras qué es lo que vas a hacer, pero sabemos que tenemos que hacer elecciones, decisiones a lo largo del camino. Queremos hacer la elección correcta y sabemos que la elección correcta es la más difícil, pero una gran porción del cielo espera a aquellos que hacen estas elecciones correctas. Y por supuesto, cuando escribiste este plan, tú viste las elecciones que haríamos. Tú lograste todo de manera de que se hiciera todo tu plan perfecto. No se desvió de tu plan, pero todas las cosas obran para bien. Pero Señor, no somos robots aquí esta noche. Tenemos una voluntad, opciones. Y yo te escojo a ti esta noche, Señor. Mi deseo es ver tu voluntad completamente cumplida en mi día, en la tierra, como lo es en el cielo. Toda profecía que sea cumplida. Yo no quiero ser la causa de un atraso, Señor. Yo no quiero impedir a nadie más. Quiero andar en los asuntos de mi Padre. Quiero estar enfocado, pero al mismo tiempo quiero ser estable y balanceado, reconociendo que estamos aquí y que nos ocuparemos hasta que vengas, que hay cosas que deben ser cumplidas, vividas. Queremos ser fieles haciendo lo que nos está guiando a hacer todo y cada día. Y luego cuando tú vengas, queremos estar listos. Yo ruego, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que todavía, que aquellos que están escuchando, Señor, te ruego que no sean llevados de un lado para otro por todo viento de doctrina en un estado de temor o un estado de duda o de preocupación o en ansiedad. Pero, Señor, que estemos reposando en tus promesas. Pero luego, Señor, que también andemos tan de cerca a ti, que todos y cada uno de nosotros sepamos que no hay manera posible en que tú quitarías tu espíritu de la tierra sin nosotros saber que estamos caminando contigo. Cuando tú te vas, nosotros nos vamos. Estamos esperando tu venida, pero tu venida es tu ida. Te vamos a encontrar en el aire. Eso es lo que estamos esperando, pero estás aquí con nosotros ahora. Y queremos simplemente caminar tan de cerca a ti, Señor, que un día tú dirás, ¿por qué simplemente no tomas, das ese siguiente paso? No veo razón de que tú regreses a casa. No veo razón de que tú hagas esto o aquello. ¿Por qué no vienes a casa? Padre, qué palabras más dulces. Qué dulce promesa. Tenemos profecías. Tenemos sombras que nos muestran que estas cosas así serán. Queremos estar enfocados, Señor. ¿Por qué de todos los pueblos que han, de toda la gente que ha vivido en la faz de la tierra, por qué esta? Seríamos enterados de todas estas sombras si no fuera con el propósito de que supiéramos qué buscar, qué es tu palabra y lo que quieres que se haga con ella. Que así sea, Señor, en la tierra como en el cielo. Bendice a todos y cada uno, Señor. Que cada uno sea animado, que cada uno sea fortalecido. Te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Amén.